Son las 4, las 3 en Canarias. Esto es...
¡Tiempo de juego!
Enseguida viene Fernando Evangelio con This is Fútbol y toda la información del fútbol internacional. Estamos a 11 días de que arranque la Copa del Mundo. A las 5 de la tarde abriremos un espacio especial para la selección española donde les preguntaremos a ustedes, porque hemos escuchado a muchos periodistas, analistas y demás hablar de la lista de 23 de Del Bosque, pero nos faltan ustedes. ¿Quién les falta y quién les sobra en la lista de 23 de Vicente Del Bosque para el Mundial de Brasil? Tienen varias maneras de participar. Si quieren intentar entrar en antena, que está la centralita colapsada, 950-6006, teléfono gratuito, en Twitter, @TJCope, a ser posible, por el bien de Mansilla, pónganle el hashtag #TJLista, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y en el WhatsApp, 677-580-461. ¿Quién les falta y quién les sobra en la lista de Del Bosque para el Mundial? Y antes de que venga Fernando Evangelio y todo su equipo para el This is Fútbol, un repaso a lo que tenemos, hemos tenido y tendremos en esta tarde de domingo. Fase de ascenso fútbol, fase de ascenso a segunda división. Albacete y Racing, que ya han ascendido, juegan a partir de las 6 en el Sardinero el partido de ida por el título. De los puestos, los dos puestos que quedan en la liga adelante, los que se lo tienen que jugar son 8 equipos. Hoy semifinales ida, 6 de la tarde Lleida Leganés, 7 menos cuarto Real Avilés Llagostera, 7 de la tarde Nástic de Tarragona Sestao River, 7 y media La Hoya Lorca Hospitalet. Fase de ascenso a segunda división B, quedan 9 ascensos en juego, ya han subido 9 equipos, 9 campeones, ahora quedan 9 ascensos en juego entre segundos, terceros y cuartos de los 17 grupos en la fase regular y los 9 campeones que perdieron la pasada eliminatoria. Esta mañana se han jugado todos estos partidos: Formentera 2, Montañesa 0, Rayo Vallecano B 0, Linares 1. Abro paréntesis. Espectacular la afición de Linares, han venido cerca de 1.000 aficionados de Linares para ver a su equipo, Linares Deportivo, que es una refundación, creo, del anterior Linares, para empujarle a la segunda división B. Ha ganado 0-1 el Linares. Sanse 2, Somozas 3, Mensajero 4, Atlético Astorga 0 y Tenerife B 3, Barea 0. Creo que va a tuitear Mansilla una foto de la afición de Linares en Vallecas esta mañana, ¿verdad, Mansilla?
Vale.
Ahora hablará Evangelio, por ejemplo, de los 4 amistosos que tenemos camino del Mundial. 11 días quedan, insisto, 8 de la tarde Estados Unidos-Turquía, 8 y media Alemania-Camerún, también a las 8 y media Suecia-Bélgica. Bélgica para muchos puede ser una de las revelaciones, que tiene una buena generación. 9 de la noche Francia-Paraguay. Pueden ver ya traducido, aunque yo recomiendo al que sepa inglés o al que tenga un buen traductor leerlo directamente de la página web de The Times, la información que este periódico saca de la compra, ellos lo llaman compra, del Mundial de Qatar 2022 por parte de Qatar, a través del exdirectivo de la FIFA, Mohamed Benjamán. Casi 4 millones de euros, 3.700.000, no sé cuántos mil euros, en regalos y demás, para conseguir votos de gente que votaba o para conseguir influencias de gente que no votaba, pero que sí que tiene cierta ascendencia sobre otros miembros, sobre todo de candidaturas de votaciones africanas. Fuera del fútbol, baloncesto, cuartos de final del playoff por el título en la Liga Endesa. Esta mañana se ha metido en semifinales por la vía rápida el Real Madrid, que le ha ganado en el segundo partido al CAI Zaragoza en Zaragoza, 95-101 por 6. El rival del Real Madrid va a salir esta tarde, o no, del Gran Canaria Unicaja, que comienza a las 7 de la tarde. El primer partido lo gana Unicaja. Si hoy vuelve a ganar Unicaja, Unicaja sería el rival del Real Madrid. Si no, habría tercer partido el martes. Recuerden que el rival del Barça, que también se clasificó eliminando a Baskonia por la vía rápida, tiene que salir del tercer partido que van a jugar en La Fonteta mañana a las 8 y media el Valencia y el Cajasol. Está servida ya la final por el anillo de la NBA, que es la misma del año pasado, Miami-San Antonio. Motociclismo Gran Premio de Italia. Recuerdo, aunque venimos de COPE-GP con Carlos Miquel, en MotoGP ganó Márquez, Mar Márquez, 6 triunfos, 6 Gran Premios. Segundo, Jorge Lorenzo. Tercero, Valentino Rossi. Es líder del Mundial, Mar Márquez. En Moto2, victoria para un español, Tito Rabat. Segundo, otro español, Luis Salom. Tercero, Folger. Es líder del Mundial, Tito Rabat. Y en Moto3, esta es la que se han llevado los italianos, triunfo para Fenati. Segundo, Isaac Viñales. Tercero, Alex Rins. Es líder del Mundial, Miller. La próxima cita es el Gran Premio de Cataluña en Montmeló dentro de 14 días. Más agenda polideportiva, tenis. Día 8 de competición en Roland Garros. Hay uno que lo está pasando francamente mal, uno de los favoritos, Ángel García.
Y es Roger Federer, que está 2-1 abajo ante Ernest Gulbis y 2-1 también para el letón en el cuarto. Así que a solo 4 juegos de quedar eliminado Roger Federer aquí en París. Pero la gran noticia la acaba de firmar Carla Suárez, la canaria, que 6 años después, en 2008, en su debut, se metió en cuartos de final aquí en Roland Garros y acaba de repetir la misma gesta ganando 6-3-6-3 a la croata Tomljanovic. Ahora se enfrentará a Eugenie Bouchard, una de las jóvenes talentos del circuito, y todo por delante para hacer algo grande aquí en París para la canaria, para Carla Suárez. A punto de empezar el partido entre Granollers y Raonic, y luego jugarán también Garbiñe Muguruza contra Parmentier.
Balonmano Final Four de la Liga de Campeones. Este partido nadie lo quiere jugar y es una castaña seguramente jugarlo, pero lo que manda en este formato de competición, el Barça, uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, se enfrenta a otro favorito para alzarse con el título que también cayó ayer. Recuerdo a las 6 de la tarde la final entre el Kiel y el Flensburg, y están jugando por el tercer y cuarto puesto el Barça frente al Veszprém de Hungría. ¿Cómo le marchan las cosas al equipo de Xavi Pascual? Luis Malvar, Colonia, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Eri. Pues la verdad es que de momento le va mal la cosa. Estamos en tiempo de descanso. Fútbol Club Barcelona 9, Veszprém 10. Un Fútbol Club Barcelona que está muy tocado tras lo de ayer, que están haciendo todo lo que pueden, pero se ve que el equipo no está centrado, no está en el partido, después de pasar una horrible noche tras, yo diría, el trágico final que sufrieron ayer en semifinales. El Veszprém un poco mejor. Es un partido entre los dos grandes favoritos que estaban, yo creo, designados a jugar la gran final, y de momento, en tiempo de descanso, Fútbol Club Barcelona 9, Veszprém 10.
Bueno, tanto nos da que nos da lo mismo. A ver cómo digiere el Barça lo de ayer, que creo que fue bastante duro. Luego nos contará Luis Malvar en el tramo de 5-6, que vamos con la selección, pero vamos con un montón de cosas también, por ejemplo, con la fiesta que vivió ayer La Coruña después del ascenso a primera división del Depor. Ayer, la penúltima jornada de la Liga Adelante, solo nos dejó matemáticamente el ascenso del Depor junto al Eibar y el descenso a segunda división B del Hércules de Alicante. Pero bueno, hay que ver también lo de los arrastres y demás, que eso lo explicamos en This is Football, no, en Esto es Fútbol, que es el otro programa de fútbol modesto que dirige Edu Badía, de 8 a 9 en ese tramo de tiempo de juego. Ciclismo, última etapa del Giro de Italia. ¿Cuánto le queda a Nairo Quintana para ser coronado como maglia rosa definitiva? Quique Iglesias, muy buenas.
47 kilómetros para meta, es decir, 6 vueltas y media de este circuito ya por cliente, han pasado ya por línea de meta. 47 kilómetros para que Nairo Quintana sea, como decíamos antes, el primer colombiano a ganar el Tour. Segundo será Rigoberto Urán, tercero la esperanza italiana de la Astana, Fabio Aru.
También tendremos fútbol sala en este tiempo de juego a las 7 de la tarde, el Pozo Murcia-Barcelona. El que gane será el finalista de la Liga Nacional de Fútbol Sala junto al Inter Movistar, que eliminó al Marfil Santa Coloma. O sea que a las 7 de la tarde el Pozo de Murcia-Barcelona. Y en rugby ya tenemos campeón de liga, como casi siempre, es el Quesos Entre Pinares, que le ganó en la final, en el derbi vallisoletano, al Hermi El Salvador, 26-15. Son las 4 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 5 de la tarde en tiempo de juego, This is Football con la rata, Fernando Evangelio.
This is Football, Cadena COPE.
Cuatro de la tarde, 9 minutos, 3 y 9 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, más que nunca en la cadena COPE, porque este es un programa. Saludamos, como siempre decimos, que damos el salto a la antena de COPE a los nuevos, a los que no están familiarizados con esta sintonía ni con este programa, que somos un programa de fútbol internacional que va todas las semanas, tenéis listo ahí para escucharlo en cope.es, y en este domingo, dentro de tiempo de juego, tenemos la oportunidad de ponerlo todo a punto, de ponernos en faena para el Mundial, que va a empezar en Brasil dentro de unos 11-12 días. Por eso vamos a tomarle el pulso al grupo de España, nuestras tres rivales, tanto a Holanda como a Chile como a Australia, en orden de aparición. Ese va a ser el orden de partidos que vamos a tener en el Mundial de Brasil, y vamos a tratar otras cosas, como por ejemplo de las imágenes que estamos viendo de convulsión social en Brasil, en el país que va a coger el Mundial, antes de que eso llegue, que cada vez queda menos. Ayer sábado fue una tarde de partidos amistosos, una tarde también muy convulsa, porque en algunos partidos amistosos hubo, por ejemplo, tres futbolistas, uno de ellos en la misma jugada y en el mismo partido, que se quedaron sin Mundial por lesiones. Vamos a contarlo todo, así que preparados, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional dentro de Tiempo de Juego, con Valle Núñez en la dirección técnica y con Antonio Pérez del Chatón en la producción. Dentro de Tiempo de Juego, This is Football.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
En materia de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre.
Bueno, antes de meternos en materia y meternos al campo, que es lo que también nos interesa, los rivales de España, el grupo de España, que va a arrancar su andadura en el Mundial de Brasil defendiendo el título el próximo viernes 13 de junio. Digo que antes de eso vamos a tomarle el pulso al país, a Brasil, que nos llegan noticias todos los días sobre lo convulso que está socialmente. Llevamos todo el año hablando en This is Football, todos los lunes o todas las semanas en cope.es, con el corresponsal de COPE, Arturo Lescano, de eso, y vamos a repasar. Hola, Arturo, muy buenas.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Lo primero, vaya brasa que te vamos a dar en las próximas semanas. ¿Estás preparado para ello?
Pues por supuesto, para eso estamos, y encantado, sea de hablar de protestas, de fútbol o del tiempo, vamos.
Lo sé que estás preparado para todo ello, ¿eh? Lo tenemos en cuenta. No lo digas muy alto, que te vamos a sobreexplotar. Bueno, Arturo, llevamos, como decía, todo el año hablando en This is Football de que en una oportunidad irrepetible, como es un escaparate irrepetible, como es un Mundial, se van a volver a repetir imágenes que vimos en la Copa Confederaciones en Brasil, de protestas con reivindicaciones sociales por todo el país. Te queríamos preguntar si han crecido, desde la última vez que hablamos, que fue hace tres semanas en este programa, si ha crecido, si se nota más movimiento en las ciudades que van a ser sede.
Pues no, la verdad es que no. No sé si decir afortunadamente para el desarrollo del Mundial, desafortunadamente para los que reivindican muchos en buena lid, pues cosas relacionadas con los derechos sociales, incluso políticos, de muchas personas aquí en un país tan desigual como es Brasil, pero en cualquier caso se ve menos movimiento. Es cierto que hay protestitas cada día, pero que no tienen que ver tanto con las organizaciones antimundial, o más que antimundial, anti-FIFA, porque ellos dicen ser muy futboleros y mucha gente dice que va a protestar, pero que a la hora del partido de Brasil van a ponerse a ver los partidos, pero sí se están viendo protestitas, digamos, de diferentes sindicatos que quieren, pues, que aumenten sus sueldos, que haya, como digo, mayores derechos sociales y económicos para cada uno de esos sectores. ¿Y por qué lo hacen ahora? Bueno, evidentemente porque el Mundial, siempre decimos la misma palabra, pero es una excelente, única, irrepetible caja de resonancia a nivel mundial para que se les haga caso. Y segundo, porque en octubre hay elecciones generales, elecciones presidenciales aquí. Entonces, todo eso junto hace que en las ciudades haya pequeños movimientos que efectivamente cortan avenidas, hay más prensa extranjera que sacan fotos y en algunos casos también hay violencia con la policía al final de dichas manifestaciones, pero las anti-FIFA específicamente, y según he podido comprobar hablando con los propios organizadores de los comités populares de la Copa, que así se llaman, no tienen previsto una nueva manifestación convocada por ellos al menos hasta el día de la apertura, el 12 de junio, en Sao Paulo y también en Río de Janeiro.
Es decir, que esto que estamos viendo es la calma antes de la tempestad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Vamos a ver más.
Eso parece.
Vamos a ver más manifestaciones durante el Mundial. Bueno, son reivindicaciones lícitas. Nadie mejor que Arturo sabe las desigualdades que hay en ese país y que la gente protesta porque está harta de algunas cosas y su mejor escaparate para hacerlo es durante el Mundial. Eso yo creo que lo entendemos todos. En cuanto a la organización, a los estadios, a las 12 sedes, nos contabas hace unas semanas, Arturo, que hay algún estadio que no va a llegar a tiempo. Seguimos en esa previsión, ¿no?
A ver, a tiempo van a llegar, también lo comentamos alguna vez, lo que se ve delante de las cámaras seguramente esté perfecto, el césped esté en perfectas condiciones, las porterías con sus redes, la gente animando y habrá goles, eso seguro. Ahora, lo que hay detrás, entre bambalinas, y quizás solo lo podamos contar quienes estemos aquí en Brasil, es otra cosa. Te pongo el mejor ejemplo, el famoso estadio Itaquerão en Sao Paulo.
El del partido inaugural, ¿no?
Exactamente, el escenario del partido inaugural, y que como sabéis tuvo un accidente fatal hace unos meses con la muerte de dos trabajadores por la caída de una grúa, eso provocó que se hiciese una grada provisional, es decir, una de las tribunas de fondo no es la que realmente le correspondía al Itaquerão. No esperen que se vean andamios y cosas de gradas supletorias, pero sí es una grada que no se corresponde con lo que quedará después del Mundial. ¿Y qué quiere decir eso? Que los tests previstos para antes del Mundial, para que todo esté perfectamente, se están desarrollando con mucho menos aforo del que va a tener el partido inaugural. No quiero asustar a nadie, pero el próximo test que se desarrolla esta semana y que es el último y que ni siquiera contará con la supervisión de Jerome Valcke, del secretario general de la FIFA, conocidísimo a estas alturas aquí en Brasil, va a tener un aforo de casi 30.000 asientos menos, porque no se van a ocupar muchos de los asientos de esas gradas. No lo sé muy bien por qué, yo creo que tiene que ver con temas relacionados con la justicia y la prevención de riesgos, precisamente para que todo esté bien el día 12. Entonces, es un poco el resumen, yo creo, y la mejor fotografía para pensar que aquí estamos preparados, hasta ahí puedo leer. Vamos a ver qué pasa a partir del día 12, y sí, claro, es cierto, y lo comentábamos, hay edificios auxiliares, temas de salas de prensa, aparcamientos y cosas que no están dentro del estadio, que quizás no estén tal y como se esperaba. Hoy en entrevista el propio Jerome Valcke, que viene a ser una especie de número uno organizativo de la FIFA, decía al diario más leído aquí en Río de Janeiro, el diario Globo, decía: es cierto, yo después de muchos años aquí ya me he dado cuenta que a los brasileños les importa más ganar el Mundial que la propia organización.
Bueno, solo una cosa más, Arturo. Estabas hablando de esas 30.000 localidades en ese estadio del que estábamos hablando del Mundial que no van a poder ser ocupadas. ¿Son entradas que ya están vendidas?
Sí, sí, pero por supuesto se van a utilizar durante el Mundial. En el partido de prueba que va a haber semana. Vale. Con lo cual va a ser un poco caída sin red, o sea, es fuego real solo el día de la inauguración. Y yo creo que no es porque esté el cemento fresco, para entendernos, sino que es una cuestión de la justicia y de los temas que tienen aquí muchas veces, que muchas veces la justicia amenaza con clausurar estadios o partes de estadios cuando hay algún tipo de problema, como quien el policía que mira que el foco del coche está mal porque en realidad tiene la rueda, pero no se atreve a decirlo. Así que esperemos que esté todo bien el día 12, pero de momento están ahí las cosas un poco en suspense.
Que todo lo que pueda salir bien, salga bien. Compañero, llegará el ciclón Lama en una semana y créeme que lo irás notando. Muy bien, Arturo, un abrazo muy grande.
Un abrazo para vosotros, Fernando. Eso,
lo que va a pasar fuera del campo, vamos a preocuparnos por lo que va a pasar en nuestro grupo dentro del campo. 4 de la tarde, 18 minutos.
Cuando ves volando un avión de Iberia parece pequeño. Cuesta imaginar las cosas tan grandes que viajan en su interior. Si confías en alguien para llevar lo más importante, es porque sabe cuidarlo. Por eso, la afición de todo un país y su selección de fútbol viajan con Iberia a Brasil. Hoy, Iberia lleva la ilusión de todo un país. Y mañana, ¿te imaginas?
Aquí late el fútbol de todo el planeta. This is Football. En COPE.
De tiempo. tiempo de juego estamos los chicos de This is Football. Ya sabéis todas las semanas en cope.es Fútbol Internacional, repasando un poquito la previa del Mundial de Brasil 2014. Y nos metemos en materia en nuestro grupo. Nuestro grupo, que es el grupo B del Mundial y que arranca el próximo viernes, día 13 de junio. Ahí España va a tener su primer compromiso frente a la selección holandesa. Nuestro último partido de Sudáfrica va a ser nuestro primer partido de Brasil. Dentro de la selección holandesa hay un hombre conocido que trabaja con Van Gaal, que ya trabajó en el FC Barcelona. Es el entrenador de porteros de la selección, Frans Hoek, y siempre es muy amable con nosotros. Nos va a atender de nuevo. Hola, Frans, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿eh?
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien hasta ahora.
Está concentrada la selección holandesa en Holanda. ¿Cuándo viajamos a Brasil, Frans? ¿Cuándo viajáis?
Viajamos la próxima jueves. A mí me parece es junio 5. Por la tarde viajamos a Brasil.
¿Viajáis a Brasil? ¿En dónde os vais a quedar? ¿Dónde está situada Holanda para este Mundial?
Quedamos en Río de Janeiro. Es nuestra base de casa. Y desde allí viajamos a todos los sitios donde tenemos que jugar.
Hablamos después, como decía antes, hablamos después del sorteo que nos emparejó en ese primer partido. Jugamos el último partido del Mundial del 2010, vamos a tener que jugar el primero, vamos a tener que enfrentarnos también en el primero de 2014. Y hablábamos con Frans Hoek y hablábamos de algunas características de la selección. Hay algunas cosas de la lista preliminar de Van Gaal que han sorprendido en España. Frans, por ejemplo, es una lista muy joven, es un equipo muy joven.
Sabemos cómo la situación ha sido en Holanda después de la Eurocopa 2012. Hemos visto que este grupo ha sido perfecto en la Copa del Mundo 2010. Después ha sido un champion muy difícil y por esta razón tenemos que cambiar casi la mayoría de esta selección. Y por esta razón hay muchos nombres que vosotros no conocéis, pero son jugadores que hemos visto los últimos dos años.
Sí, sabemos que son buenos jugadores. Lo único, la pregunta es si nos preocupa la falta de experiencia que tienen algunos, porque de medio centro hacia atrás puede ser que sea una selección menos experimentada.
Hemos dicho que cuando un jugador está bien, también en su edad está perfecto para nosotros, pero claro, es siempre bien para tener un poquito más de experiencia, y nuestra experiencia es más adelante que atrás, pero tenemos también un chico como Rom Vlaar, que tiene esta experiencia, también está jugando en la Premier League, y vamos a ver, nunca se sabe cómo estas cosas van, pero tenemos confianza en estos chicos, también con un poquito menos o más experiencia, y no podemos comparar, por ejemplo, con España, porque España tiene un grupo que está juntos ya varios años, so es una diferencia, pero también en España hay un momento que tiene que renovar una mayor parte de esta selección.
Esa falta
para nosotros es ahora.
Esa falta, decía, perdona, Frans, esa falta de experiencia puede ser también el origen del cambio del modelo, el paso a la defensa de 5 que la selección está probando, está ajustándose y que podría utilizar también en el Mundial contra España.
No es un resumen. Estamos trabajando en varios sistemas y, claro, como vosotros sabéis, cuando la prensa está oído algo, van a poner mucha presión en estas situaciones, pero no es cierto que vamos a jugar con este sistema y podemos jugar también en otros sistemas. So, depende también cómo la situación es, cómo el contrario es, so, vamos a ver qué sistema vamos a jugar, y no hay una referencia entre los jugadores, los seleccionados y también este sistema.
Es decir, que la selección haya jugado con defensa de 5 en estos partidos de preparación no quiere decir que lo vaya a utilizar en el Mundial.
Claro, probamos varias posibilidades y uno es este sistema. En otros dicen es un sistema de 1-3-4-3, porque jugamos no más defensa, pero más en ataque. Y por esta razón no es cierto que vamos a jugar este sistema ahora.
Bueno, vamos a salir de dudas en todo caso en ese primer partido del Mundial que nos enfrenta ahí en Brasil. Eres el entrenador de porteros de la selección, Franz. Te quería preguntar por este Kellenburg, porque ha sorprendido que se haya quedado fuera. Si hay alguna razón o también tiene parte de ese comentario que hacías antes de lo que se vio de la selección en la Eurocopa anterior.
No, hemos visto a todos los candidatos también para la portería. Y Martin ha jugado, como sabéis, para Fulham, pero no ha jugado los últimos partidos porque ha sido en el banquillo. So, no ha tenido su forma que él tenía en el World Cup 2010. So, un de nuestras reglas es que un jugador, un portero, tiene que jugar para recibir un sitio en la selección. Y este es la razón. No ha jugado los últimos meses y por esta razón no está en la selección ahora.
Te quería preguntar por dos bajas muy importantes del equipo, las dos por lesión. Una quizás sea clave, la de Kevin Strootman, el centrocampista de la Roma, que ha hecho una temporada excelente, y la otra de Van der Vaart, que ha sido más reciente y que quizá no iba a ser titular, pero que también podía añadir experiencia al grupo.
Sí.
¿Le hacen mucho daño estas bajas a Holanda?
Sí, es un lástima grande, porque Strootman es muy joven y ha tenido una temporada impresionante. Claro, esta baja es un lástima grande para nosotros. Y otra baja es Rafael van der Vaart, como conocéis bien, es un jugador de muy alto nivel, con también mucha experiencia, y puede cambiar un partido. Y cuando está baja es lástima para él y también para la selección. Pero vamos a ver, tenemos que jugar con los jugadores que tenemos, y por esta razón es lástima, pero tenemos que seguir. Y vamos a seguir, claro.
¿Cómo veis, cómo ve Luis también, por supuesto, que es el primer entrenador del equipo, a Wesley Sneijder, que quizás sea un futbolista clave para hacer esa unión entre la juventud de la parte de atrás del equipo y la experiencia que tiene el equipo adelante?
Sí. Wesley está bien, está físicamente muy bien, también ha jugado y también en los entrenamientos hemos visto un forma bien. So, normalmente Wesley es una parte clave como otros jugadores de esta selección.
Te quería preguntar también, Franz, estamos terminando la entrevista, por la sensación que tenéis viendo el partido ya en el horizonte. Se está acercando el enfrentamiento contra España, está ya casi a la vuelta de la esquina. Sí. Si ahora sois menos optimistas, o si veis el partido más peligroso, más difícil, por decirlo de otra forma, ahora que cuando salió el sorteo.
Bueno, sabemos que España es el campeón del mundo. Hemos visto también, hay un plantilla impresionante, y normalmente son también uno de los favoritos para ser otra vez campeón del mundo. Y para nosotros es interesante para ver dónde estamos. Y tenemos una plantilla bastante nueva y es interesante para ver cómo va este partido. Claro, el gran favorito es España. Y después vamos a ver a Holanda cómo podemos jugar este partido lo mejor posible. Vamos a ver. Y ya estamos preparados.
Decíamos después del sorteo, Franz, que no nos imaginábamos a una Holanda de Van Gaal jugando como jugó, de forma un poco dura, la Holanda de la final de 2010. Seguimos sin imaginarlo, ¿eh?
Todo está posible. Y claro, es un sorteo muy muy difícil, muy grave para nosotros, pero también para España, también para Chile, porque Chile también tiene un plantilla muy bien. A otro lado también tenemos Australia, que tiene una completamente diferente manera de jugar. Claro, en este sorteo no tenemos un grupo que es fácil, pero no hay grupos fácil en el Mundial. Solo por esta razón la situación es como así y vamos a dar lo mejor que tenemos.
La última, si está siguiendo la evolución de los lesionados en la selección española, ¿sí que eso le puede afectar a la selección de Del Bosque para afrontar el primer partido, que por ejemplo Diego Costa no llega a ese primer partido contra ustedes?
Sí, pero hay que ser honesto, y España tiene tantos jugadores de un nivel muy alto que puede ser un diferencia, pero es muy pequeño, porque hay otros jugadores en la plantilla, en la selección, que son de tan alto nivel que ellos no tienen un problema en este sentido. Hay una plantilla, hay un equipo allí cuando juegan contra nosotros, en el nivel que ellos están, es lo mejor del mundo.
Yo creo que se expresa bastante claro Frans Hoek, entrenador de porteros de la selección holandesa, que está en el equipo técnico de Luis Van Gaal. Van a ser el primer rival de España en el Mundial de Brasil. Frans, muchas gracias por atender a This is Football, ¿eh? Un abrazo.
De nada, ¿eh? Un abrazo fuerte y hasta otro.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El sonido de esta noche otra vez de las calles, yo me imagino a los vecinos del barrio de Sants viendo los disturbios o abriendo la ventana y escuchando esto. Claro, esto lo vemos aquí tranquilamente, pero imaginaos en vuestra casa las 11:30 de la noche y que salga todo esto. Bueno, perdóname, Vito, pero es que los vecinos...
Escucha este lunes a Ernesto Sainz de Buruaga, toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Una hora menos en Canarias, esto es Tiempo de Juego. Y dentro de Tiempo de Juego, los compañeros de This is Football hablando de fútbol internacional y del Mundial. Hemos visitado a Holanda, además es literal, hemos visitado la concentración de la selección holandesa, que va a ser nuestro primer rival en Salvador de Bahía el viernes 14 de junio. Y el miércoles 18 de junio tenemos el segundo partido en Maracaná, España-Chile, a las 9 de la noche, hora española. Vamos a visitar Chile con un periodista, compañero y amigo también de esta casa, que es Coco Najar. Hola, Coco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Aquí con un poco más de frío que usted, claramente, pero todo andando.
Ya entrando en el invierno, ¿no? Poco a poco.
Sí, pero la lluvia no llega. Ha sido bastante raro este invierno, pero estamos con mucho frío ahora. Son un poco más de las 10 de la mañana acá. Y ahí ya se deben haber unos 6 grados, 6, 7 grados, con solcito, pero con harto frío.
¿Y las pulsaciones deportivas cómo están, Coco? Intentando acompasarlas a las de Arturo Vidal, imagino, ¿no?
Sí, claro, intentando despejar aquella duda respecto a cómo llegará, porque que llega, llega. O sea, no, Chile es distinto a otras selecciones, no se puede dar el lujo de no contar con un jugador como Arturo Vidal, más allá que llegue con un 80, un 70% de su rendimiento. Ayer por primera vez tocó balón, hizo algo de fútbol solo, pero golpeando balón, lo cual es bastante importante, 30 días después del último partido que tuvo con la Juventus, y hay buenas sensaciones. Se cree que va a llegar probablemente al segundo partido, precisamente contra España. Se supone que no se le va a arriesgar en ningún caso contra Australia, pero dentro de esa lógica de pensar de que Australia es un rival menor y que debería ganarse sin problema, y eso es cuando mayor riesgo llega uno. Además, hay que pensar que siempre en los partidos de Mundial todos los jugadores están disponibles para jugar, las bancas son con mayores elementos, todos los de la nómina. Por lo tanto, yo me imagino que si estamos con problemas frente a Australia, teniendo a Vidal en banca, a pesar de no haber hecho nada de fútbol, probablemente van a recurrir a él. Y eso es una incógnita, porque va a llegar absolutamente sin nada de fútbol después de más de un mes y algo de reposo, de descanso, más allá de que ya está concentrado absolutamente con la selección.
El viernes de madrugada, aquí hora española, Coco, a las 2:30 fue el partido aquí en España. Chile jugó su primer amistoso de preparación contra Egipto, empezó perdiendo 0-2 con una defensa un poco kamikaze, la vimos situada casi en el centro del campo y le pillaron en dos contras, pero después el equipo funcionó muy bien y supongo que habría cosas que a Sampaoli le han servido de mucho, por ejemplo ver a Mena en la segunda parte, ver la buena segunda parte que hizo muy buena Alexis Sánchez, que dio las tres asistencias, o la primera de Marcelo Díaz. Habría algunas cosas que le sirvieron a Sampaoli, ¿no?
Sí, absolutamente, principalmente en el aspecto defensivo. Ahora, el problema de Chile es precisamente el aspecto defensivo. No tenemos en este minuto centrales de categoría que defiendan de una manera que garantice que el buen juego que hay de ahí para arriba, adelante, con jugadores de primer nivel, puedan estar tranquilos respecto a lo que sucede atrás. En este minuto Chile no tiene un central real, que esté jugando en esa posición. Gary Medel, aquí en Chile, como ustedes bien saben, juega aquí como central, pero no es su posición natural, se desempeña muy bien, pero siempre necesita un tipo fuerte al lado, ojalá con envergadura. Ese tipo era Marco González.
Perdona, Coco, la defensa el otro día fue Medel Jara Albornoz, ¿verdad? La defensa
exacto.
El otro día de tres.
En la lógica, si uno, el fútbol chileno ideal, el central que acompañaba a Gary Medel era Marco González, jugador que estaba en el Flamengo, tuvo problemas en Flamengo, hace 4 meses se fue de Flamengo, se quedó sin club, entonces lleva 5 meses sin jugar fútbol. Y eso hace que en este minuto sea uno de los nombres que probablemente se caiga, quizás. Hay 3 nombres que rondan, faltan descartar a 2 jugadores de la nómina, hay 25 en este minuto, y uno de ellos puede ser él, otro es Rodrigo Millar, que llegó por la lesión de Vidal, pero Vidal va a llegar, entonces probablemente se vaya, y el otro es Pepe Roja, que es el otro central, entonces entre Marco González y Pepe Roja sale. Entonces no hay un central real. ¿Qué pasa? Aparece en el intertanto la figura de Mico Albornoz, un sueco chileno, más sueco que chileno, pero de padre chileno, sí. Que juega en el Malmo, aparece un tipo con una envergadura física muy interesante, que puede jugar por ambos perfiles, lo cual es muy interesante porque en Chile no tiene recambio para los laterales, ni para Mena ni para Isla, entonces este tipo nos sirve como comodín. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos centrales y el tipo más o menos se maneja bien, ahora lo estamos metiendo de central. De central por la izquierda. Entonces aparece en esta línea y ahí es donde San Pablo se empieza a calentar, por decirlo de alguna manera, y dice, mira, de repente podemos jugar con tres tipos atrás, especialmente pensando en el partido contra Australia. Contra España va a cambiar, San Pablo va a cambiar, va a tener dibujos tácticos distintos en cada partido, eso es muy interesante. Pero contra Australia probemos y juguemos con tres atrás, entonces jugamos con Mel, jugamos con Jara, que es central específico, pero que nunca ha dado mucha seguridad acá en Chile, y con Mico Albornoz también. Eso fracasó rotundamente el partido contra Egipto, o sea, los 2 goles de Egipto fueron un descalabro tremendo, con la defensa totalmente adelantada, y eso a pesar de que Egipto es un equipo de muy buen nivel, en el Mundial nos puede costar carísimo. Entonces, es el dibujo que tiene que ver. Yo creo que probablemente va a terminar jugando con 4 atrás, liberando bastante a Mena y a Isla por los costados, pero jugando con 2 centrales, que probablemente va a ser Gary Medel, y ahí puede ser Jara o algo más contenido, pero lo fundamental, y otra cosa que se dio cuenta mucho, liberó a Aránguiz en el partido contra México, contra Egipto, para hacerlo jugar como debería jugar Valdivia nominalmente, que Valdivia va a ser el titular. Pero se perdió completamente Aránguiz. Todo lo bueno que está haciendo el Inter de Porto Alegre se perdió completamente, tratando de él presionar a los centrales, y Chile quedó totalmente partido, y perdimos un jugador que este minuto en el torneo, el brasileirado, es una de las grandes figuras del torneo, que incluso sorprendiendo a Chile, no sé.
Ahí estamos.
¿Qué pasa allí?
Sí, perdona, Coco, estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a ver si te puedo hacer una última pregunta o si la comunicación no aguanta. No, simplemente te iba a preguntar si Marcelo... Bueno, la pregunta en realidad es doble. Si Marcelo Díaz tiene algo, porque hizo muy buena primera parte y le cambió al descanso, no tiene nada que ver que tenga algo físico, ¿no?
No, nada. De hecho, se fue preguntado a San Paolo y fue un cambio netamente táctico.
Es que me gustó mucho la primera parte de Marcelo Díaz, el futbolista del Basilea, por eso lo pregunto. Y lo segundo es que Alexis está muy bien, ¿no?
Alexis está muy bien, jugando muy, muy bien, pero eterna duda. Baja él un poco a manejar el juego desde el medio campo y de esa manera genera mucho juego, luce mucho, pero finalmente pierde un jugador que puede ser muy interesante arriba cuando Chile no tiene en este minuto un goleador de área neto más allá de Eduardo Vargas. Entonces es complicado. El dibujo táctico allá arriba, lo lógico es que Vargas y Alexis bien parados arriba por los costados, moviéndose mucho por ambos costados, pero arriba, y Valdivia surtiéndolos desde atrás. Con eso tú marcas un juego bastante ofensivo, bastante más interesante. Cuando no está Valdivia, cuando no hay un jugador así, hace que Alexis baje demasiado, luce, es espectacular, es interesante, es entretenido a la vista, incluso genera muchas jugadas de gol, los pases de gol del otro día son eso, pero pierde un jugador adelante muy importante también.
Bueno, pues tendremos tiempo de ver a Chile, que dentro de 2 semanas y media será nuestro segundo rival en el Mundial. Como siempre, compañero Coco Nazar, es compañero de Gol Televisión, compañero periodista que ahora mismo vive en Chile, muchas gracias por arrojarnos también un poquito de luz, como hiciste después del sorteo. Gracias, Coco.
Perfecto, lo que necesiten, abrazo.
Venga, el tercer rival que nos queda por analizar, por hablar de él, es Australia.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 1,29€, 2x50. Estrena nueva moda, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Veintiún minutos. minutos para llegar a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. En ese momento regresa Eri Frade en la sintonía de Tiempo de Juego, pero seguimos en el tramo de This is Football analizando a nuestros tres rivales en el Mundial. El tercer rival es Australia. Vamos a jugar contra Australia en Curitiba el lunes, día 23 de junio. Y hay un técnico español, Gerard Nus, que ya hablamos con él después del sorteo y puede también ayudarnos a hablar de Australia. Hola, Gerard, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya en España, por fin, ¿no?
Sí, sí, un poquito de familia, de vacaciones, siempre viene bien.
Que terminó la temporada en Australia y no pudimos conseguir el objetivo porque el Melbourne Heart descendió, ¿verdad?
Fue una temporada complicada, cambiaron de entrenador después de 12 partidos, fue complicada, pero bueno, hay que sacar positivo de todo ello.
¿Y tú ahora qué haces? ¿Te quedas en Australia o no sabes todavía?
Bueno, hay que ver cómo se acaban de hablar las cosas, por ahora disfrutar de la familia y vamos a ver qué sucede al final.
Bueno, que sea lo mejor para ti. Me decías, Gerard, que me decías antes, que estábamos hablando antes, que la temporada en Australia ya terminó hace algunas semanas y es por eso que el equipo lleva varias semanas trabajando y que incluso ya ha llegado a Brasil, ha sido el primero en llegar a Brasil, ¿no?
Sí, es verdad. La temporada, la liga regular, terminó el 12 de abril. Después allí el formato de liga, los seis primeros juegan el playoff para ver quién es el campeón pues de liga de este año, por lo que hace que bueno, los equipos que lógicamente no entran dentro de los seis primeros o incluso se entran, pero es una liga corta, ¿no? Y por eso el seleccionador ha tenido suerte, ha podido pues entrenar, hacer camps con sus jugadores y bueno, poner todas sus ideas en los entrenamientos y lógicamente también en los partidos amistosos que han ido realizando.
Que han jugado uno contra Sudáfrica 1-1, les quedan un partido amistoso y después ya el debut mundialista en la primera jornada contra Chile. Nos avisaba Gerard Nus, después del sorteo de la fase de grupos del Mundial, que Australia estaba cambiando el chip, que había cambiado de seleccionador y que Postecoglou era un entrenador que había demostrado en la liga australiana que le gustaba el buen fútbol, el fútbol de toque, que le gustaba que su equipo atacara y que iba a ejercer una renovación en los futbolistas. Y todo eso se ha ido cumpliendo, Gerard.
Sí, sí, y se ha visto, como bien decías, en el último amistoso, el pasado lunes, contra Sudáfrica, se vio pues eso, una Australia que iniciaba jugando, que quería el balón. Bueno, lógicamente se encontró contra una selección que tenía un planteamiento muy distinto al que se va a encontrar en el grupo B. Sudáfrica estaba defendiendo, salía al contraataque y lógicamente con eso también eran peligrosos, ¿no? Lógicamente los partidos del Mundial van a ser distintos, pero bueno, con eso consigue darles confianza al equipo. Consiguió que el equipo tocase el balón, disfrutase de tenerlo y bueno, vamos a ver cómo prosiguen los próximos días.
En todo el proceso de renovación, de apostar por los jóvenes, que también Van Gaal lo ha hecho, por ejemplo, en la selección holandesa, lo hemos tenido aquí en España también a veces, en todo proceso de ese tipo, Gerard, se quedan grandes leyendas por el camino. ¿Ha escocido mucho que Lucas Neal no vaya al Mundial en Australia?
Sí, lógicamente es uno de los jugadores de referencia. Lo que pasa que bueno, al final, como bien decías, es un proceso. Todo el mundo sabe que pasar de grupo sería muy muy complicado y bueno, hacen como venden la idea de que esto es un proceso que sobre todo el objetivo principal tiene que ser en el campeonato que organiza Australia, que es en el 2015. En la Copa Asiática, y es allí donde realmente se le va a juzgar a Postecoglou y ver realmente si aparte de dar un buen fútbol consiguen resultados, que al final es lo que cualquier equipo del mundo quiere.
La renovación no es completa porque en una cita de este tipo la veteranía también es un grado, como se suele decir, también es importante, y sí que cuenta Postecoglou con algunos veteranos como Wilshere, por ejemplo, en defensa, o como Marc Bresciano en el centro del campo. Pero no quiere decir que vayan a ser titulares, ¿o sí?
Bueno, Bresciano es duda, estaba ahora también lesionado. Se piensa que para el partido contra Croacia, que es el siguiente amistoso, pues estará listo para ese partido. Lógicamente, hablando de veteranos, tienes Cahill, que es la referencia en ataque, tiene 36 años, si no me equivoco. bueno, te da, lógicamente te da en ataque, en cuanto a juego aéreo, es un portento como jugador. Bueno, hay mucho talento también, por eso que no creo que echen de mucho, ni mucho menos en falta la veteranía esa, ¿no? Porque tienes jugadores como Spiranovic, que es un central joven que apunta a titular sí o sí. Tienes a Mile Jedinak, por ejemplo, en el del Crystal Palace, que te da una
buen jugador ese, ¿eh? Buen medio
muy
centro.
Bueno, muy bueno, sí, les va a ayudar muchísimo.
Y luego tienen, como decías tú, también jugadores de talento como Tommy Oar, que juega en la izquierda, en la banda izquierda, que hizo buen amistoso contra Sudáfrica, para mí fue el mejor, y que es uno de los chicos también jóvenes que tienen talento. De Rogic también se estaba hablando, imagino, el futbolista del Celtic.
Sí, 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 es un jugador que estuvo unos meses jugando también en la A-League esta última temporada, con el Melbourne Victory, que fue lógicamente el derbi contra nosotros, siendo el Melbourne Heart fue el derbi. Y bueno, es un jugador eso de balón, de calidad en cuanto a pases, es peligroso, se incorpora, tiene, bueno, es un delantero, media punta, estas posiciones así entre líneas que hoy en día pues se busca mucho y se valora mucho porque dan desequilibrio.
Bueno, Gerard, en resumen, que vamos a ver una Australia muy distinta, ¿no?, a la que vimos, por ejemplo, en la fase de clasificación con el seleccionador anterior. Esta Australia va a querer jugar otra cosa. Igual nos divertimos más viendo Australia en este Mundial, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que van a probarlo. No tienen nada que perder. Desde el día que se hizo el sorteo saben que iba a ser muy complicado. Entonces, bueno, puestos a que tienen que jugar unos partidos, van con un planteamiento de jugar al fútbol, como han demostrado en los anteriores amistosos. Vamos a ver contra Croacia en un partido pues más complicado, con un medio del campo como Rakitic, Modric, donde de verdad, bueno, vamos a ver si la faceta defensiva se activa y son potentes en esta parte del juego. Y bueno, al final vamos a ver a qué nivel quieren estar realmente, si se puede estar.
Para terminar, ¿tú los ves sacando algún punto o no?
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho respeto también para los equipos para los otros tres equipos. Holanda, Chile, España son muy fuertes, están en un buen nivel y la dificultad es máxima. Los veo, tienen potencial, tienen ilusión, lo van a dar todo en los partidos que disputen, pero claro, es que las otras tres selecciones son de las mejores que hay.
Gerard Nuss, entrenador español en Australia y casi ya scouter de This is Football, se podría decir. Muchas gracias, Gerard, una vez más. Y te seguimos llamando durante el Mundial. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo, un saludo.
This is Football, Cadena COPE.
Na minha mão o coração balança quando ela se lança no salão.
Hemos dicho nada de los amistosos que tenemos hoy, que tenemos varios amistosos con selecciones que van a estar en el Mundial. Selecciones, algunas de ellas importantes. Tenemos un Estados Unidos-Turquía a partir de las 8 de la tarde. Tenemos a las 8 y media Alemania-Camerún. A las 8 y media también Suecia-Bélgica, que Suecia, ya ha dicho Ibrahimovic, lo dijo cuando cayó su equipo en la repesca contra Portugal, que no iba a ver el Mundial porque un Mundial sin Ibrahimovic no era interesante. Bueno, nosotros lo veremos. A las 9 de la noche tenemos un Francia-Paraguay. Y ayer tuvimos también un importante reguero de amistosos que dejaron un reguero de lesiones. Vaya jornada fue la de ayer, con algunas lesiones importantes que van a privar a algunos de los jugadores que iban a ser titulares en sus selecciones sin Mundial. Experto en fútbol de América, en This is Football, que está en Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Sobre todo ese México-Ecuador, que fue una cosa tremenda. En una misma jugada hubo un jugador de México que además había marcado un golazo, Luis Montes, y también el jugador de Ecuador que se cruzó, se chocó con él, que es una roca, segundo Castillo, y quedaron mal parados los dos, ¿eh?
Quedaron mal parados los dos fueron de una manera bastante violenta a buscar esa pelota. A primera vista parece que Castillo es más agresivo que Montes, pero anoche, viendo reiteraciones de la jugada, incluso medios mexicanos hablaban de que si si no se hubiera lesionado, se hubiera salido, digamos, con menos daño de lo que salió el jugador mexicano, a lo mejor también le tocaba la tarjeta roja al volante ofensivo de León, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos, al menos del último año, año y medio, en la Liga Mexicana, en la Primera División Mexicana, y que era una pieza bastante importante, casi fundamental, para el planteo, para el nuevo equipo que puso sobre la cancha Miguel Herrera, cuando tuvo que jugar en la repesca contra Nueva Zelanda y en los últimos amistosos que le tocó jugar. O sea que es una baja muy sensible la de Luis Montes para la selección mexicana.
Luis Montes, que después el fastidio que es ver ahí cerquita, después de hacer un gran año con León, con su equipo, ver ahí cerquita que se está aproximando el Mundial y perdértelo por una lesión en un amistoso a 10 días de que empiece, dentro de todo eso, Luis Montes se lo tomó con bastante filosofía, con algo de humor, ¿no? Porque dijo, menudo gol he metido, por cierto, a todo esto, menudo gol he metido, ¿no? Dijo después en Twitter.
Sí. Una vez ya operado en el hospital, recuperándose, sí, marcó eso, que había hecho un gran gol y que, bueno, se entregaba un poco filosóficamente, ponía el tema de la lesión en una decisión divina, que por algo le tocaba pasar por esto y que, bueno, que esperaba en el futuro volver a tener oportunidades con el equipo nacional, que entiendo que las volverá a tener porque es realmente un buen jugador. Quien lo va a reemplazar seguramente será Javier Aquino, el jugador hoy del Villarreal, que creo que ya ha tenido algún llamado de parte de la federación y que en las próximas horas se sumará a la concentración del equipo mexicano.
Bueno, pues es una mala noticia para Montes, pero Aquino, sin esperarlo, el futbolista del Villarreal va a ir al Mundial. El caso de Segundo Castillo es muy diferente, Ariel. Estamos hablando de un veterano que ya ha disputado muchas de estas, pero también es no deja de ser un fastidio también, claro.
Sí, revisando información de última hora de medios ecuatorianos, hablaban de que todavía no está 100% descartado Castillo, pero que bueno, que las cosas no pintan bien y que van a esperar a hacerle un segundo análisis cuando bajar un poco la inflamación que tiene en la rodilla afectada para tomar la decisión, digamos, definitiva de cara al Mundial. Pero sí, también se tiene una baja importante, ¿eh? Castillo es un veterano ya mundialista para Ecuador, una selección que acumula ya algunas copas del mundo en su historial y es importante tenerlo bien, pero bueno, un jugador fetiche además para mí, me gusta muchísimo Castillo como volante central, como volante de marca, se excedió ayer en ese amistoso contra México, pero bueno, vamos a ver si puede hacerlo, no tiene muy mala pinta como te dije recién, no parece que pueda llegar Castillo a la Copa del Mundo, y también sufrió en México con una lesión bastante fea de Rafa
Márquez.
Finalmente en el hospital, bueno, descartaron que fuera una lesión gravísima, se va a tener que cuidar en los próximos días, pero parece que el veterano también, capitán de la selección mexicana, va a llegar a la Copa del Mundo.
Los casos de Falcao y de Luis Suárez está en la lista de 23 y Colombia no ha dado todavía, son muy distintos. ¿Cómo están esas dos cosas, Ariel?
Parece que lo de Suárez está un poco mejor que lo de Falcao. Se descarta que Suárez, si entra en la lista, bueno, que ya ha entrado en la lista de 23 de Uruguay, que la han dado a conocer este fin de semana, se descarta que sea en el primer encuentro de la Copa del Mundo y todo el mundo apunta al segundo partido de la Celeste para ver si Suárez puede tener minutos allí. El caso de Falcao, bueno, lo que comentamos en los últimos programas de This is Football, sigue teniendo mala pinta, se va a esperar hasta el lunes prácticamente para decidir si Falcao está o no en la lista. Colombia está actualmente concentrada en Buenos Aires jugando algunos partidos amistosos, este fin de semana jugó contra Senegal. Falcao no estuvo ni siquiera en el banquillo, sí que estuvo sentado en el banquillo con los integrantes de la selección, pero no formaba parte de la convocatoria, o sea que sin hacer fútbol a dos semanas de la Copa del Mundo, bueno, no tiene buena pinta, como dijimos la semana pasada, lo de Falcao y Pekerman aguardar hasta el último momento para hacer el anuncio oficial de si cuenta o no con el número 9 del Mónaco.
La lista de convocados de Isabela, de Argentina, se da el lunes. Ya nos contaste que con De Michelis probablemente titular en el primer partido del Mundial, aunque queda unos días todavía, Ariel.
En la última práctica que se hizo hasta ahora, que fue el sábado por la tarde en Ezeiza, en el centro de entrenamiento de la Federación Argentina, Michelis fue titular por alguna molestia física de Garay. Se esperaba que Sabela diera a conocer la lista de 23 el fin de semana, pero parece que han surgido algunas dudas en el cuerpo técnico argentino sobre el fin de la semana pasada. Entre el jueves y el viernes se plantearon algunas dudas que hacen que Sabela demore esa publicación de la lista hasta prácticamente último momento habilitado por FIFA, que es este próximo lunes, o sea que tendremos que esperar un poquito. Siguen en danza esos nombres de los que hablábamos hace un tiempo: José Sosa, Ricky Álvarez, Augusto Fernández, si Otamendi queda o no dentro del grupo de 23, es allí en la línea de centrales y en la línea de volantes donde Sabela se plantea dudas bastante fuertes aparentemente, porque todavía no ha sido capaz de tomar la decisión de los 23 nombres definitivos.
Muy bien, pues el lunes que viene nos escuchamos en el último programa de la temporada y ya terminamos de cerrar estos repasos, retoques de última hora. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, gracias.
El partido de las 12 y Ricky Martin dan vida al Mundial. Este lunes recibimos a la estrella puertorriqueña que nos presenta en exclusiva Vida, tema oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Ricky Martin en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12. Siempre con los números uno del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
Sonido brasileño aquí en Tiempo de Juego en This is Football. Estarán flipando los habituales de This is Football que hayan participado para llevarse la suscripción anual a la revista Libero, eligiendo a los mejores del mes de mayo, el lunes que viene, ¿eh? Lunes que viene, ¿verdad que sí, señor productor?
Lo daremos, la gran revista.
Que vamos a darla.
Estaremos con Carlos Mateos, ¿eh? Para ver a quién le ha tocado.
Muy bien, y usted llega a este programa para decir las cosas, las citas, ¿no? Que
los
tenemos esta semana, la agenda.
Tenemos esta semana muchos partidos amistosos. El martes a las 9 juega Brasil-Panamá. El miércoles a las 8 y media Holanda-Gales. A las 9 de la noche Inglaterra-Ecuador e Italia-Luxemburgo. A las 12 de la noche Argentina-Trinidad-Tobago. A la 1 de la mañana Chile, nuestra rival, contra Irlanda del Norte. El viernes a las 9 menos cuarto Alemania-Armenia. A las 9 Brasil-Serbia. A la 1 de la mañana Croacia-Australia, nuestra otra rival. A las 2 y media México-Portugal. El sábado a las 8 y media Argentina Eslovenia, a las 10 El Salvador España, lo daremos aquí por supuesto, a las 11 menos cuarto Inglaterra Honduras, el domingo a las 9 Francia Jamaica.
Muy bien, Chato, ¿le ha gustado a usted la canción que he elegido para usted para cerrar?
Me ha gustado, ya sabes que lo suelo escoger yo, hoy te lo he dejado a ti y qué voy a decir, eres mi director, me ha encantado.
Gracias, hombre.
Adiós.
Barça ha quedado tercero en la Champions de balonmano, le ha ganado al Brestbrem el partido por el tercer y cuarto puesto, enseguida lo cuenta Eri Frade. Sigue la sintonía de Tiempo de Juego aquí en COPE y This is Football vuelve la semana que viene, el lunes, en cope.es. Gracias a todos, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football COPE y en Twitter Football COPE.